buenas a todos y feliz Navidad.
Feliz Navidad, hoy es un día importante,
especial, para pasar con la familia.
Efectivamente.
Aquí en The Clutch Brothers somos muy familiares, ¿eh?
Y de hecho estaremos ahora mismo con la familia, pero os hemos dejado este regalito de Navidad.
Para que es nuestro regalo de Navidad. Es verdad que llevamos pocos episodios, pero bueno, en nuestra audiencia siempre es lo primero.
Qué regalito, regalazo.
Regalazo.
Regalazo porque,
el episodio de hoy es espectacular.
Mía.
Así
Oye,
que
vamos.
Ver mucha NBA, y si no veis la NBA, nos escucháis a nosotros, que está muy bien.
O podéis hacer. Es igual que ver la NBA.
Las dos cosas, sí. Nosotros sin televisión, pero bueno, próximamente, a ver si podemos.
Ya veremos.
Conforme. Depende de vosotros.
Depende
bueno,
de vosotros.
Empezamos con el super episodio, el regalazo de Navidad por excelencia.
Empezamos con nuestro equipo de la conferencia este, los
Brooklyn
Nets.
Y el oeste,
los Golden State Warriors.
Hoy tenemos.
Hoy es locura.
Jugadorazos, equipazos y que aspendes el anillo. Bien, empezamos con Brooklyn Nets, un equipo dirigido por Steve Nash, desde ya el año pasado.
Conoce a Steve Nash, no hace falta presentarlo.
Bueno, jugadorazo, MVP en Phoenix, jugó en Dallas, jugó en Lakers, bueno, en Lakers ya peor nivel, pero bueno.
Después de todas las temporadas que ha jugado en la NBA, pues por primera vez va a entrenar a un equipo y...
Bueno, jugó, ya entrenó la temporada pasada.
Sí, estuvo Steve Nash, la temporada pasada.
Y bueno, muy bien, la verdad.
Bueno,
muy
la temporada
bien.
Pasada... Ya te digo, perdieron en el Game 7
contra
los
Milwaukee con medio equipo en fuera.
Sí.
Irving lesionado, Harden jugaba andando por problemas de la cadera, o sea que bueno. Pero gran mérito sobre todo del líder que es Kevin Durant, que ahora comentaremos. Bien, bueno, empezamos con
la
off-season, los traspasos que han hecho para esta temporada, ¿no? Uh-huh. Empezamos con el australiano Patty Mills, el base.
Muy buena incorporación.
Muy bien, además está empezando muy bien. Uh-huh. Tenemos Bruce Brown, que es el otro jugador defensivo del equipo. Bueno, la ha renovado un año. Uh-huh. Bueno, ha mejorado en triples.
La Marcus Aldridge, que si recordáis se retiró.
Eso lo comentaremos. Tenemos a Aldridge, a Griffin, a Paul Millsap, a James Johnson y a DeAndre Bembry. Todos un año y el salario mínimo. Para que veamos un poco cómo está la economía de,
claro, esto es lo que
los Brooklyn Nets.
En el episodio 3.
Eso es, el de ayer.
Cuando uno tiene... muchos contratos máximos, como por ejemplo el de Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden, que son todos por el máximo, evidentemente, pues son tres jugadorazos, tres estrellas, no tienes espacio para hacer buenos contratos de otros jugadores. Entonces, por eso, todos estos jugadores han sido contratados un único año. Porque
sí,
si funcionan,
y por el mínimo.
Si funcionan, intentarán renovar, y si no, para afuera.
Claro, eso es. Y sobre todo, pues son jugadores muy veteranos. Sobre todo Aldridge, Griffin, Millsap, Johnson, pues eso.
Un poco como,
pasan
como
todos los 30.
Lakers.
Sí, pasan todos. Eso, son los equipos más viejos de la competición. Más viejos de la competición. Y bueno, y además, sobre todo por la necesidad de ganar un anillo, ¿no? Han hecho lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos a Jevon Carter, que es lo que comentábamos en Phoenix del traspaso, que porque Landry Shamet es cierto que no encajó muy bien en la primera temporada de Brooklyn Nets.
Uh-huh.
También es cierto que es un jugador que, bueno, triplista, que ya tiene muchísimos triplistas y muchísimos tiradores, pero hombre, tampoco parece que sea un traspaso bastante lógico.
No, la verdad es que no.
Y luego tenemos al pick 27 de este draft, que es Cameron Thomas, que bueno, está Cam Thomas, como le llaman, que está rindiendo a muy buen nivel, sobre todo este inicio de temporada, la verdad. Está bastante bien.
En cuanto a las bajas de estos Phoenix Suns con respecto al año pasado, pues como ya hemos comentado...
La baja de Shamet,
que está en Phoenix ahora. Dinwiddie.
Spencer Dinwiddie, que ahora está en Washington, por un traspaso a 5.
Un traspaso a 5 bandas y ahora...
Que bueno, tuvo una lesión muy, muy larga y bueno, en Washington está...
bueno,
de locura.
Ya hablaremos de los Washington
nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. El daño que puede hacer Westbrook. No, hombre, no. Luego tenemos también a las bajas de Dumbuya, que lo traspasaron a los Lakers, que lo han cortado.
Uh-huh.
A Okafor, que también lo han cortado. Y estos Dumbuya y Okafor venían del traspaso de DeAndre Jordan a Pistons. Bueno, DeAndre Jordan, como os he comentado, estaba en Nets. Lo traspasaron a Pistons y de Pistons fue a Lakers.
Efectivamente.
Y entonces, bueno, lo consiguieron a Dumbuya y Okafor los Nets y los cortaron.
Bien, entremos en la parte
en
de
materia,
los promedios.
En sí,
aquí se pone en la cosa. Empezaremos por Kevin Durant.
Bueno, una locura de jugador.
Llevó el año pasado el equipo a la espalda.
Sí, prácticamente él, la verdad.
De hecho...
como líder supremo.
Perdieron contra los Bucks porque el último tiro que tiró...
Eso es. El Game 7.
Pisando la línea del tiro.
También recomendamos que lo veáis.
Si habéis visto esa parte de la historia de la NBA.
Sí, sí.
Mirando porque se hizo un partido auténticamente espectacular.
Sí. En el Game 7, además en Brooklyn, con su afición. Prácticamente jugando solo sin Harden y sin Irving. Solo con el equipo, pero sin Harden y sin Irving.
Y tiró el triple.
Lo
metió
pero estaba pisando. De hecho, lo contaron como triple y luego lo revisaron y era de dos. Entonces se fueron a la prórroga.
Es que usar una talla 49 sí, de zapato.
Claro, es lo que tiene, es lo que tiene. Pues, tiene que tener algo malo, jugar a baloncesto.
Efectivamente.
Y eso. Bueno, ahora mismo está en casi 30 puntos por partido.
8 rebotes por partido. 6 asistencias por partido. Número de un auténtico
crack.
Bestia.
Enchufador. De, sí. Un animal.
Efectivamente. 52% en tiros.
Una locura.
Y casi 38% en tiros de 3.
Que con lo que tira está espectacular. Sí, o sea, no, el acierto que tiene.
Un volumen de tiro, pero es que claro, se puede permitir tener ese volumen de tiro porque. Sí,
porque los mete. Además, bueno, empezó en Oklahoma, bueno, en Seattle. Empezó la primera temporada en Seattle. Luego, sabéis que, bueno, y si no os lo contamos, que en Seattle Supersonics en 2008 se cerró el equipo, o sea, acabaron con el equipo y lo pasó. Entonces todo el equipo se fue a Oklahoma, que es el equipo desde 2008. Uh-huh. Y entonces él estuvo en Oklahoma, tuvo su etapa en Oklahoma, era el líder de Oklahoma.
Se decidió ir a los Warriors.
Se decidió ir a los Warriors, una decisión dura para todos los aficionados de Oklahoma.
Lo podemos decir porque lo hemos vivido.
Lo hemos vivido y bueno, le llaman Cupcake, Snake cada vez que va al cobarde. Sí, cada vez que va al estadio le tienen mucho hate en Oklahoma. Uh-huh. Y bueno, es un enchufador compulsivo. Es que da la sensación de que falla porque no por tu defensa, sino porque tiene que fallar algunos tiros. ¿Sabes?
Puedes defenderle como quieras, sí, que las va a meter.
Es que las metes de todos los lados.
De hecho, creo que el otro día estuve escuchando una entrevista de José Calderón que decía que contra estos jugadores lo único que puedes hacer es intentar defender para que fallen más tiros de lo normal. Claro,
eso es, sí.
Porque tú no vas a hacer que Kevin Durant meta menos de 30 puntos. Claro. Vas a hacer que los meta, pero en más tiros.
Claro, es que además Kevin Durant es un alero, pero es que es muy alto para ser alero. 2'8", ¿no?
Teóricamente 2'8", quizás. Pero bueno, un poquito más.
Si la NBA lo...
2'10 podría ser perfectamente.
Yo creo más de 2'8", pero bueno, sí. Que es un jugador que para ser alero es... Sí, es que es muy alto y además es que es un enchufador nato. O sea,
con el tiro, el físico, la altura, sus movimientos.
Eso es. Y destacar también que no es un jugador muy físico, es un palillo, pero sí, el tío lo mete. Y además, sobre todo, es el que mejor ha vuelto de una lesión, creo que es el tendón de Aquiles, que sufrió precisamente en las finales de 2019 contra los Toronto Raptors.
Efectivamente, sí.
Y que estaba ahí, al final forzó y se la...
Está, por supuesto, a nivel MVP.
Bueno, sí, está sí, ahora mismo está en la carrera del MVP. Eso es. Y todo esto está jugando sin Irving y con Harden a medio gas. Y bueno, está, pues lo que decíamos, el segundo ahora mismo MVP, pero está ahí casi primero.
Efectivamente, sí.
Y bueno, la curiosidad del reloj de Curry y Durant, porque porque, bueno, digamos que Curry, lo comentaremos luego, pero es el máximo triplista de la historia.
Efectivamente.
Que adelantamos la noticia.
Efectivamente,
y,
pues alguien no lo sabía.
Sí, no pasa nada, lo remarcamos. Y digamos que a Curry, los cuatro máximos asistentes son... El primero que más le ha dado triples a Curry es Draymond Green. El segundo, Klay Thompson. Uh-huh. El tercero, Kevin Durant. Y el cuarto, Andre Iguodala. Uh-huh. Y Curry le ha regalado un reloj Rolex, a cada uno, excepto a Kevin Durant. Da la casualidad que los tres están en el equipo, excepto Kevin Durant. Aunque estuvo hoy también Kevin Durant, obviamente. Y le ha puesto un mensaje de Twitter, tipo, send my Rolex o algo así. Mm-hmm. En plan, send my Rolex o algo así. No me acuerdo muy bien.
Rolex.
Sí, envíame traducción, sí. Pobre y que... no creo que vaya en serio porque creo que tiene dinero para comprarse un Rolex.
Sí,
pero bueno, con Kevin Durant todo va en serio
de
más.
Hecho, tiene dinero, hombre, eso lo es. Acaban de renovar por 4 temporadas, 192 millones más 5 millones en incentivo.
Entonces, bueno, pero con Kevin Durant, con su historia de las redes sociales, todo puede pasar y a lo mejor va incluso en serio.
Sí.
Bien, no continuamos con la segunda superestrella del equipo, que es James Harden.
Está en casi 21 puntos por partido, casi 8 rebotes por partido, casi 10 asistencias por partido,
sí,
40% en tiros de campo y 33,7 en tiros de 3, que para lo que nos tiene acostumbrados
Harden es que...
La barba...
Sí, Harden, digamos, bueno, salió de Oklahoma también. Kevin Durant, Westbrook y Harden estuvieron en Oklahoma, en los buenos inicios de Oklahoma. Llegaron a la final contra Miami en 2010. No me acuerdo, un año de esos.
Hace unos añitos.
Y perdieron 4-1, ganaron el primer partido, pero luego Miami les remontó 4.
Sí.
Y bueno, Harden quería ser un jugadorazo estrella y el líder de un equipo y lo traspasaron a Houston. Y bueno, el nivel que mostró en Houston, fue MVP en Houston 2018, triples dobles de 57 puntos, haciendo crossovers por todos los lados, dejando a los rivales en el suelo. Es verdad que la defensa siempre era meme de Harden,
sí,
pero bueno...
Lo de Harden con la defensa es
bastante gracioso.
Lo mío para cocinar tortillas de patata.
Sí, sí, Harden no cocina muy allá. Y entonces, no pasa nada. Un jugador que está jugando a gran nivel, como hemos comentado, son asistencias que son estadísticas que todo el mundo quiere tener en su equipo, pero hombre, choca un poco con lo que comentábamos, el nivel que ha venido mostrando, sobre todo en Houston, de líder y de espectacular.
Sí, es un jugadorazo, pero como que le falta. No es el nivel tampoco de Houston.
Claro, sí.
Eso choca un poco también.
Y además que ha de compartir con Kevin Durant. Sí, claro, no puede
meterse. Esto es lo que decía, cuando necesito el traspaso, que son jugadores que amasan muchísimo balón.
Sí.
Que siempre quieren tener el balón. Entonces, claro, tener a Kevin Durant con James Harden, con Kyrie Irving, que ahora hablaremos de él.
No tanto como LeBron y como Westbrook, pero sí. Y sobre todo, porque, bueno, Harden lo dijo, que se habían acabado ya los partidos de 30-40 puntos. También es cierto que cuando dijo eso, luego al siguiente se cascó creo, que un partido de 30 puntos.
Uh-huh.
O sea que, en fin. Pero sí, se había acabado esos partidos extraordinarios de anotación espectacular.
Hemos incorporado a Kyrie Irving en esta sección de promedios porque no tiene ninguno.
En teoría, solo los más importantes el quinteto titular, pero bueno, Kyrie Irving es que es importante que no esté jugando.
Sí.
Bueno, no ha jugado ningún partido, no ha entrenado, o sea, bueno, vamos a poner en contexto todo, porque bueno, sabemos que la NBA ha puesto a vacunar a otros jugadores.
A todos los jugadores
y en estado de New York son muy estrictos con eso. Además, ahora los casos COVID están subiendo, ya han puesto nuevas medidas, como llevar mascarillas, han vuelto a poner mascarillas en los pabellones, en los entrenamientos y tal. Y bueno, el estado de Nueva York es muy, muy, muy estricto con eso, y Kyrie Irving, si no se vacuna, no puede ni ir a entrenar con los jugadores,
ni jugar
en New York. O sea, en los estadios de New York no puede. O sea, Brooklyn está en New York, es un barrio de New York.
Uh-huh.
Y no puede ir a jugar a mitad de los partidos en casa. Y tampoco viaja con el equipo porque no le dejan viajar con el equipo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, esperemos que esté entrenando en su casa porque
hecho,
es un jugador espectacular.
El está súper activo y dice que está súper contento. De hecho, su entorno dice que es como mejor lo han visto ahora.
Sí, sí.
Pero bueno,
Hay muchos rumores.
A nivel de baloncesto, es una pena que se esté perdiendo la temporada, porque también. Lo que se quería era ver a Harden, a Durant y a Irving juntos.
Y la temporada pasada, entre las lesiones que también tuvo Irving, los vimos muy poco.
También es verdad que hay ahora muchísimos rumores, que si traspasos, que si le van a dejar jugar.
Dicen unas veces dicen que está muy cerca de volver.
Uh-huh.
Otras dicen que no, que se mantiene firme.
Uh-huh.
Y bueno, estamos ahí. Lo que es seguro es que, como no juegue, no lo renuevan. Y puede dejar de percibir en 4 años 186 millones, que sería la oferta de renovación.
Uh-huh. Le han suspendido el 91%
del salario, que es por partido, que son aproximadamente $380,000. Y bueno, los Nets han pasado de un Big 3 épico, de una plantilla que todo el mundo soñaba con su muchísimo hype, a un Kevin Durant muy bueno y Harden a medio gas. Bueno, a muy buen nivel, pero a medio gas en comparación con años anteriores.
Sin embargo, se mantienen en lo alto de la tabla.
Sí, están primeros o segundos. Bueno, primeros. Y muy bien. Luego tenemos
De Joe Harris también.
Eso es, muy buen jugador.
11 puntos por partido, 4 rebotes, 45% en tiros de campo y 46,6% en tiros de 3.
Sí, bueno, Joe Harris se caracteriza por eso, ¿no? Es campeón de triples.
Típico triplista de equipo.
Campeón de triples de 2019. Mm-hmm. Muy buen tirador, que ya destacaba antes de que vinieran pues Kevin Durant, Irving y Harden. En el equipo este que con D'Angelo Russell y lo han mantenido, muy buena elección. Y ahora mismo está lesionado, se lesionó a finales de noviembre, estaba entre 4 y 8 semanas. La realidad es que ahora estamos en diciembre y sigue sin jugar.
No, desde luego es indispensable
para el equipo. Y es un anotador clave. Por eso decíamos que igual Samet, si no rendía mucho con el contrato también para hacer espacio salarial, lo han traspasado.
Vamos con los jugadores en mención especial.
Eso es.
Podemos hablar de LaMarcus Aldridge, 14 puntos por partido, casi 6 rebotes por partido, 36,7 de tiros de 3. Está muy, muy bien.
Muy bien. Tiene 36 años, recordemos. Es bastante veterano. Y es el sorpresón de la temporada para los Nets.
Como comentaba antes, estaba retirado por una arritmia. Tuvo problemas en el corazón. No sé si fue la temporada pasada o hace dos.
Sí, o sea, digamos que él se retiró y fichó por los Nets. Porque necesitaba un jugador interior tal, y dijo, pues me voy a los Nets. Y cuando estaba jugando con los Nets, pues tuvo problemas de corazón, arritmias y se retiró. Sin embargo, ha dicho que se le ha pasado la arritmia, que ya no tiene ningún problema y que quería volver.
Sí,
y los Nets
lo estarán controlando médicamente y tal.
Sí, obviamente. Pero parece que no.
No hay riesgo, porque él dijo que si había riesgo, dejaba.
Pararía.
De jugar,
no, sí. No es como riesgo con el Kun Agüero, por ejemplo, que se lo ha dejado. Pero bueno, las mejores noticias, además volviendo a un gran nivel.
Uh-huh. Otro de los jugadores que cabe mencionar, que es una auténtica pasada,
locura, es Patty Mills.
Sí. 13 puntos por partido, 45% en tiros de campo y 45% en tiros de 3.
Sí, es para mí un movimiento muy espectacular de Brooklyn. Es verdad que no tiene ese protagonismo que tiene con Australia, donde es, bueno, todos hemos visto los mundiales de básquet.
Es que cómo vas a tener tanto protagonismo con Kevin Durant, con James Harden.
Además que sales del banquillo.
Claro,
es que típico jugador que en la NBA baja un poco. Pero bueno, muy bien. Patty Mills ha empezado muy fino desde el triple, metió 9 triples el primer partido, o sea que es espectacular. Sí. Luego también tenemos a varios jugadores que son complementitos, que muy bien. Por ejemplo, Cameron Thomas, que como comentábamos.
Con 5 puntos por partido, casi 2 rebotes. Un buen pick bastante bien.
Es un anotador principalmente. Y bueno, se flipó ahí diciendo que era mejor que Kevin Durant a su edad.
Creo que ya en el porque dice. Habrá visto que no, que no.
Sí, dice que nunca quiere jugar uno contra uno Kevin Durant contra él, no sé qué. Y dice que es, bueno, un anotador como era a su edad.
Un poco flipado.
Sí, bastante flipado. Se la ha subido un poco con tanto vestuario, se la ha subido un poco. Luego tenemos a Bruce Brown, como comentábamos, un jugador pues, defensivo, 7 puntos por partido casi, 4 rebotes.
Rebotes.
1,3, o sea, 4, perdón, 4.
Contra rebotes.
Sí, 1,5 asistencias casi, una asistencia y media por partido. Y bueno, es el caso defensivo. Llegó a fue indispensable en esquemas anteriores de los Nets, sobre todo la temporada pasada. Fue un jugador indispensable. Que bueno, lo que se le pedía, que es que mejoraran el triple, ha mejorado bastante. Y lo han renovado por un año, no sabemos si es que entendemos que es por el límite salarial, porque tampoco creemos que lo vayan a traspasar, un jugador traspasable no creemos que sea.
Cabe destacar que hoy en día en la NBA se pide mucho el triple y sí, hay jugadores que no tienen ese control y se les pide que mejoren esos porcentajes.
Lo que comentamos con Okoro también, que bueno, últimamente ha mejorado muchísimo, fue decirlo nosotros y empezará a mejorar, lo metemos aquí un poco en infraganti así, pero ha empezado, está mejorando mucho y es el típico jugador que se le pide tiro. Luego tenemos a Nicholas Claxton, que es un jugador, un ala pivot, 6,2 puntos y casi 5 rebotes por partido.
Pero sobre todo la defensa.
Sí, este destaca sobre todo la defensa. Creo que Kevin Durant dijo alguna vez, o alguna personalidad de Brooklyn, que podía ser llegar a ser el mejor jugador defensivo. Ahora mismo está lejos, porque hay jugadores bastante más destacados. Pero bueno, también es un gran ajuste para los Nets. Y bueno, tiene un salario que se ajusta. Y luego tenemos los complementos que son James Johnson, DeAndre Bembry, eso es, que está en 5,6 puntos por partido después de que lo cortaran los Toronto Raptors la temporada pasada.
Y Paul Millsap,
que otro que tal, que es un ala pivo también, pues que va en busca de su anillo. Está jugando más que James Johnson, es la verdad, parece que se ajusta mejor al juego que James Johnson. Y bueno, para mí es un jugador que ha tenido su etapa en Atlanta Hawks, muy buena. Luego fue a Denver y ahora está en Nets, veremos a ver qué.
No hemos hablado nada de Blake Griffin porque lo han sacado de rotación.
Sí, lo sacaron de rotación, ahora ha vuelto. Lo sacaron, un momento que lo sacaron de rotación. Griffin,
sabéis que en estos equipos los entrenadores muchas veces tienen muchas cosas que ajustar.
Sí, se prueba
y
mucho.
Entonces a lo mejor pues
no le un jugador no juega 5 partidos, luego vuelve a jugar. Ha vuelto a la rotación sobre todo por las bajas que hay y por los descansos que hay. Pero
veremos
bueno,
a ver el papel que le da Steve Nash en lo que resta de temporada, playoffs.
Sí, sí, se nos ha olvidado, pero no. Gracias a Juan me lo ha recordado. Bien, las aspiraciones, pues está clarísimas.
Sí, a ver, cualquier equipo que tenga a Kevin Durant en su plantilla.
Solo a Kevin Durant
ya es candidato al anillo.
Y con Harden, y además van primeros.
Es verdad que el año pasado, ya, como hemos comentado antes, las lesiones. Si no llegase por el triple este de Kevin Durant, habrían llegado a las finales. Es decir, por el triple no triple,
efectivamente. Sí.
Pero este año, con un Harden un poco mejor que el año pasado.
Sí, bastante. He recuperado la lesión, más o menos.
Veremos a ver si a Irving finalmente lo traspasan. Como hemos dicho, hay muchos rumores. Si traspasa a Irving, pueden.
Yo leí esta mañana, sobre todo Dallas, que querían traspasarlo por Porzingis, que es la única pieza que tiene Dallas para traspasar. Que hablaremos también de Porzingis. Pero tiene la sensación de que yo pienso que no va a jugar esta temporada. A no ser que cambie radicalmente su posición o las leyes de Nueva York y de la NBA.
O se rebajen un poco.
Pero no parece con toda la incidencia de COVID que está haciendo, porque hay muchos jugadores
ya hablaremos del COVID de la NBA.
Sí, están saliendo todos por protocolos COVID, veremos. Han aplazado los dos partidos de los Bulls. Aplazaron dos partidos de los Bulls, o sea que.
Pero bueno, de todas formas van primeros en
el este, van muy bien y.
Veremos cómo está la postemporada con Irving, porque ya, como hemos comentado, no es solo que el jugador no juegue, sino que ocupa un espacio salarial importante que te puede permitir fichar complementos, jugadores buenos, etc. Sí. Bueno.
Y luego, después de este primer avance de Brooklyn, tenemos ahora a los Golden State Warriors.
Otro equipo que.
Equipazo que está mostrando espectacular. Espectacular, con Curry ahí de líder. Bueno, empezamos. Entrenador Steve Kerr, como comentábamos en podcast anteriores,
entrenador
en episodios anteriores. Ahora es el seleccionador de Estados Unidos, el head coach. Tiene asistente a Monty Williams.
Muy así jugó con Michael Jordan.
Sí, o sea, es que hasta. ¿Qué más le falta a Steve Kerr? Ya es a ganar el anillo 3 veces. Como entrenador, con Michael Jordan lo ha ganado también. Ha jugado con Michael Jordan. Ahora está entrenador de Estados Unidos.
Es un entrenador también que sabe muy bien usar este tipo de jugadores como Curry, Klay Thompson.
Eso es, sí. Sí, jugadores muy técnicos también, sobre todo.
Está haciendo funcionar muy bien al equipo también.
Sí, además que tiene los tres jugadores clave, ha mantenido los tres jugadores clave, más allá de Kevin Durant. Pero recordemos que antes de Kevin Durant estaban Klay Thompson, Stephen Curry y Draymond Green, que los ha mantenido. Y está haciendo funcionar el equipo muy bien con todos los que han fichado esta temporada.
Iremos con la off-season.
Eso es.
Que, pues eso, mantienen a Andre Iguodala, Otto Porter Jr., todos y Jelica.
O sea, mantienen los han fichado, quiero decir.
Sí. Todos con salario mínimo.
Está también, eso es, Bielidza, como hemos comentado. Chris Kioza, que es un jugador que jugó en Nets, ha jugado mucho en la G League. está ahora en two-way contract, que un two-way contract es un contrato a dos bandas, que es que juega en la Liga de Desarrollo
y en la NBA.
Y en la NBA. Es una, claro, es una forma de, pues eso, de jugadores que quizá no los quieres incorporar dentro de la plantilla, no estás seguro para ofrecerle un dinero garantizado o no garantizado, pues haces un two-way contract.
También Jonathan Kuminga,
que es el pick 7 del draft.
Efectivamente.
Moses Moody, que es el pick 14. Y Gary Payton II, que es la verdad, nos ha impresionado
sorpresa,
a todos.
Es la
porque
sorpresa.
Sí, porque tiene 29 años, es bastante ya, bastante viejete.
Sí.
Vamos a decir viejete, es que no va a decir
mayor, para la
mayor
NBA.
Pero mayor queda como más mayor. Y la verdad es que después de fracasar, no, pero no va a destacar en varios equipos, ha pasado por Washington, muchos equipos, parece que estuvo a prueba a principio de temporada, muy bien Gary Payton II. Y bueno, la parte negativa son los picks, o sea, el draft, que bueno, que no están teniendo la, la participación. Sobre todo Moody,
sí,
y Kuminga también con la lesión y tal, poco.
Uh-huh.
Bien, las bajas. Encontramos a Kane Bazemore, que está en los Lakers. A Nico Mannion, que es un caso bastante raro, porque entró año pasado en el draft. Estuvo en Warriors el año pasado también. O sea, lo seleccionaron el año pasado. Y se ha ido a Italia de vuelta. O sea, no sabemos muy bien, es un base italiano, se ha ido a Italia de vuelta.
También Kelly Oubre Jr.
Que está ahora en Charlotte Hornets jugando a muy buen nivel. Que ya hablaremos de Charlotte, que parece que el equipo que es propietario Michael Jordan está jugando muy bien.
Uh-huh.
Y luego Eric Pascal, que es un jugador que también apuntaba como pieza clave en Warriors, pero lo han traspasado a Utah a cambio de una segunda ronda de 2026 que tenía Utah, pero procedente de los Grizzlies.
Sí, que
entonces,
a lo mejor es poco por
es
Eric
poco
Pascal,
por Eric Pascal,
pero
sí, es lo que pensamos. También para añadir espacio.
Uh-huh. Vamos con la sección de promedios.
Que bueno, aquí tenemos que hablar del mejor triplista de la historia.
¿De Don Stephen?
Sí, Stephen Curry, 27 puntos por partido casi,
5,5
rebotes y 6 asistencias por partido.
Efectivamente, 43% en tiros de campo.
Y 40% prácticamente en tiros de 3. Y sí, es una locura estos porcentajes, como comentábamos con Kevin Durant, porque Curry perfectamente se lanza 10 triples por partido o más.
Sí, sí.
O bueno, no sé si la promedia está en 7, 8 por partido, pero bueno, que hay partidos que te lanzan 12.
Porcentajes, sí, sí.
Y tener esos porcentajes con la cantidad de triples que se lanza, bueno, máximo triplista de la historia.
Efectivamente, superó
a Ray Allen
recientemente.
Con 2000, que tenía 2.973 triples.
Tenía
y Curry lo ha superado con 511 partidos menos.
Efectivamente.
Todo esto es resultado del cambio de época que ha habido, porque
sí,
es cierto que bueno,
en el que también Curry ha participado.
Ha participado, eso es.
Que si nos fijamos la diferencia entre Ray Allen, que era un triplista puro, de posicionarse,
claro,
y tirar el triple,
sí,
Curry es completamente diferente. Curry,
claro,
es que se busca el
triple. Claro, Curry se busca el triple. Antes que penetrar, prefiere tirar el triple. O sea, en contras, prefiere pararse a tirar el triple que entrar a la canasta aunque esté solo.
Sí, Curry es un triplista, pero no tiene ese rol de triplista. Es un base,
claro,
que hace,
sí,
todo.
Es un playmaker también muy bueno. Es,
sí,
el líder del equipo, el líder de los anillos, básicamente. Es cierto que no ha ganado nunca un Finals MVP.
Sí, eso es difícil.
Es verdad
que le falta,
que es lo que le falta un poco, pero bueno, es un jugadorazo, la verdad. No tengo nada que decir.
Ya veremos a ver si este año no es eso.
Ha cambiado. Eso. Parece, no sabemos, no sabemos. Parece que, bueno, como comentábamos, la época de, pues incluso de Kobe Bryant, esa época de Ray Allen también, que tiros de media distancia, incluso con Michael Jordan, hay que destacar a Reggie Miller, que es como siempre fue como un poco el contrincante de Michael Jordan, tipo escolta, que es un triplista tal cual, que está en el tercero.
El tercero ahora
de máximo anotador de triples.
Y veremos a ver cómo si se mantiene el tercero, porque creo que Harden irá.
Harden también está por ahí, pero
está
bueno,
cerquita,
está
ya,
cerquita, pero bueno, también va, como hemos comentado, Harden tiene un poco bajón, veremos si
sí,
qué pasa.
Veremos a ver cómo.
Bueno, las anota de todos los lados, le superó el récord contra los Knicks.
Y a ver con cuánto se acaba su carrera, porque es que está ya prácticamente en 3.000 triples.
Tiene 32 años o algo así, ¿tiene?
Sí, creo que 33, o sea.
La locura, sí.
Y además,
muy bien.
Curry está también esta temporada. Está superando el promedio de la que hizo los 402 triples, que es récord de triples en una temporada. Si sigue con esta temporada como está tirando ahora, puede superar su mismo récord con que haga dos tres temporadas más. Puede estar perfectamente 4.000 triples, 4.200.
Sí, no sabemos si va a llegar a 4.000, pero o sea, tiene la sensación de que va. Como os comentaba antes con Kevin Durant, parte para el MVP como favorito.
Uh-huh.
Está jugando una temporada que hacía, sobre todo la temporada pasada, que fue un poco de impasse,
sí,
eso es. Está volviendo al nivel que nos acostumbraba.
Que nos tenía acostumbrados.
Y están ahí, como hemos comentado también con los Suns, ahí. Primero una semana, segundo después, luego vuelve. En los Power Rankings están, en los Power Rankings, que es la valoración que hace la NBA de los equipos cada semana, una valoración de 30, siempre están en los Suns y los Warriors en primero o segundo lugar.
Uh-huh. Y evidentemente tiene un contrato del máximo, como Es lógico, sí, para un
es lógico. El mejor pagado, pero es, bueno, bueno, creo que es mejor.
Antes
pagado.
Hemos comentado Durant 192 en 4 años, Curry 215 en 4 años.
A partir de la temporada que viene. O sea, ya está cobrando un pastizal, creo que son 205, o cobró por el mejor sí. 205, y a partir de la temporada que viene cobrará 215 en 4 años. Sí. Todos son cosas buenas de los Warriors.
Ah, por su cuarto anillo con...
Con este nivelazo. Y
efectivamente.
Hemos comentado lo del rol este Kevin Durant, eso es una anécdota bastante guay, y nada, eso. Y de Curry pasamos a otro que está teniendo mucho, que ha tenido mucho impacto en otro del núcleo duro, como hemos comentado, que es Draymond Green.
8,3 puntos por partido, 8 rebotes, 7,3 asistencias.
Casi triple doble. Es cierto que no es tanto como otros jugadores que promedian 20 puntos.
1,4 robos también por partido.
Pero es que eso, sobre todo el que tiene el Draymond Green es el impacto que tiene en el juego, sobre todo con su defensa. Es el ancla, se ha hablado mucho. El ancla defensiva de los Warriors, es el mejor defensor de su equipo. Es un jugador duro que lucha todo, lo intenta duro. Todo, tira
Dice
triples.
Que ahora está muy contento con estas nuevas reglas de la NBA, como sabéis, han cambiado las reglas en el tiro, eso en las faltas. Estos jugadores que buscaban faltas al tirar, ya eso se ha acabado.
Sí.
Y dice que ahora está muy contento.
Que ahora se juega baloncesto de verdad.
Dice que este es el baloncesto duro
que le gusta. Es un tipo, es como hemos comentado, duro, que no tiene miedo a nada, la verdad, y eso.
Y tiene antes máximo asistente
de los triples de Curry. 479, ¿cuándo lo superó?
Efectivamente,
en su momento. Ahora habrá cambiado. Y bueno, tiene un gran carácter, sobre todo, que se lo digan a Kevin Durant, porque sobre todo la salida de Kevin Durant de Warriors... Mucha gente y todo apunta que fue por una discusión que tuvieron Kevin Durant y Draymond Green a mitad partido, en un tiempo muerto, que Draymond Green le dijo algo así como: no te necesitamos, podemos hacerlo sin ti, o algo así. Y Kevin Durant, como es también muy susceptible, la cabecita de Kevin Durant también es un poco tal, pues se terminó yendo.
Comentamos también a Andrew Wiggins, 18 puntos por partido.
Y medio casi.
Sí, 4,5 rebotes por partido, 48% en tiros de campo y 40,8% en tiros de 3.
Yo, este jugador, no sé quién es.
O sea,
O sea, este nivel no lo tenía casi ni Minnesota, que es el equipo que lo drafteó.
Efectivamente.
Con el número 1.
En Minnesota lo de...
Bueno, drafteó Cleveland, pero traspasaron a Minnesota porque Bill Love.
En Minnesota lo de Wiggins con el triple era una auténtica risa.
Sí, sí, además que siempre ha tenido muchos problemas de como líder, tipo con Karan Zenitaus no tanto, pero con Lavin, que también lo drafteó Minnesota, pero bueno, está jugando espectacular. Steve Kerr ha recuperado al jugador totalmente.
Sí, de hecho,
o sea, los Warriors son el equipo que recupera jugadores. Hemos analizado a todos los jugadores y están todos, o sea, muy jugadores que todo el mundo daba por muertos y están recuperados todos.
De hecho, Wiggins consiguió su foto porque fue el que le dio la asistencia a Curry en el triple que superaba a Ray Allen. Luego salió Draymond Green y dijo que es esa jugada. Wiggins nunca la pasa, pero casualmente...
sí, casualmente, vaya.
El triple de Curry la pasó.
Pues, además, que un escenario también, el Madison Square Garden, el de los Knicks, el estadio de los Knicks, histórico. Y no va a ser mejor jugador, bueno, más mejorado,
porque
es verdad que ese nivel ya lo mostró en Wolves. Entonces es complicado que se lo den.
Que lo gane,
sí. Pero que sí que está para que se le den el mejor jugador, el más mejorado, es el Jordan Poole.
18 puntos por partido, 3,4 rebotes.
Y 3,4 asistencias. Está, bueno, va a cambiar muy poco, pero está casi promediando los mismos rebotes y las mismas asistencias.
44 de tiro de campo, 33,8 de tiro de 3.
Casi 39%. Es el subidón, quizá el máximo favorito, sobre todo también por el boom que tienen los Warriors, por lo bien que han empezado. Eso ayuda mucho para el más mejorado, igual que Siakam también lo ganó cuando los Raptors ganaron el anillo. Ha subido casi desde la temporada pasada 6 puntos y un rebote y medio y una asistencia y media. Desde la temporada pasada. Pues eso, tiene un impacto bestial. O sea, es que todo encaja en los Warriors. Steve Kerr, pues como hemos comentado, tiene esos... se maneja muy bien con esos jugadores muy técnicos, triplistas, con mucha técnica.
Da la sensación de que cuando esos partidos que Curry se toma, que no mete 30 puntos, que a lo mejor mete 15 o 18 y dice, este partido como que pasa más desapercibido.
Claro, Jordan Poole hace 20 o 25.
Claro, estos jugadores aprovechan. O sea,
claro.
Está muy bien compensado el equipo en ese aspecto y...
Andrew Wiggins también lo está yendo muy bien. Es que está todo genial. Otro jugador no recuperado, pero porque no se había hundido, pero que está espectacular.
Se nota el papel de Steve.
Y ahora vamos con la mención especial. Que empezamos con Gary Payton.
Gary Payton, segundo. 6,4 puntos por partido, 3 rebotes por partido, 67% en tiros de campo. Es verdad que no tira mucho,
pero bueno.
Pero es un buen porcentaje.
Y sobre todo, 42% de porcentaje de tiros de 3. O sea,
1,2 robos, también habla de la defensa de los Warriors.
Eso es. Y bueno, haciendo honor a su padre, porque su padre, a los más avanzados en edad, nuestros oyentes más avanzados en edad recordarán a Gary Payton, que lo apodaban The Glove, es decir, el guante, por la cantidad de robos que hacía.
Y está haciendo honor a su padre.
Y está haciendo honor a su padre porque es, además es un jugador que, bueno, lo ficharon sobre todo por su cariz defensivo.
Uh-huh. Es un jugador undrafted, es decir, no fue escogido en el draft.
Le ha costado, como decíamos antes, le ha costado mucho. Tiene 29 años, le ha costado muchísimo encontrarse un sitio en la NBA.
Pero y parece que por fin ha encontrado su
lugar. Y parece que, además, un par de semanas pues salir en el top 10. Y espectacular. Uh-huh. Luego tenemos a Nemanja Bjelica, otro jugador recuperado completamente. O sea, está en 6 puntos y medio por partido, casi 4 rebotes, 48% en tiros de campo y 40% en tiros de 3.
Que es bastante
muy bien. Pensábamos que habíamos perdido a Bjelica en Sacramento. Uh-huh. A pesar de que tuvo...
que una la pivot tire un 40% en tiros de 3.
Sí, es un típico jugador también europeo, de Clinic en tiro, pero la verdad es que salvo el game winner que tuvo en un partido contra Sacramento, en Sacramento parece que se perdió. Uh-huh. Y bueno, a pesar de que es muy lento, o sea, es lento porque es un mala pivot, el sistema de Steve Kerr le viene perfecto y es un gran tirador. Uh-huh. Luego tenemos a Damian Lee, que es 8 puntos casi por partido, 3 rebotes por partido. Bueno, es un buen jugador, complemento. Pero bueno, aquí la cosa a destacar
es el cuñado de Stephen Curry,
del líder del equipo.
Efectivamente, es el cuñado del líder del equipo. Está casado con la hermana.
Con la hermana pequeña, Curry, que es Sidel Curry. Mm. Y bueno, nada más que añadir, ¿no?
Es jugador, un dato curioso.
Curioso, hemos añadido esta curiosidad para no hablar tanto de estadísticas y tal, que bueno, está bien, pero.
Estar jugando con tu cuñado.
Sí, con tu cuñado,
ahí. Con él continuamente.
Lo ves casi todos los días. Y
menudo cuñado que tiene el
Damian Lee. Ya ves, se la busca bien, ¿eh? En fin. Y luego tenemos a Otto Porter Jr.
7,5 puntos por partido, 4,7 rebotes, 44% de tiros de campo, 40,2 en tiros de 3. Como decíamos antes con los Nets, tener estos jugadores que te puedan aportar desde el triple.
Eso es.
Y con
esto, es que los Warriors es triple. O sea, es verdad que Gary Payton es más defensivo, hasta Gary Payton mete triples. Entonces, claro. salvo algunos jugadores como Kevin Looney, que son pivots puros, bueno, ha cambiado la famita que tenía de Otto Porter Jr. de contratazo que le hicieron. Un contratazo de ladrón, como Kevin Looney, que comentábamos. Y bueno, es verdad que tiene un contrato ahora, obviamente, menos. Creo que no sé si por el mínimo. No sé si por el mínimo, no lo sé.
De todas formas,
pero muchísimo más barato y está acoplando bien. Y es cierto que está genial.
Y en cuanto a los complementos, pues hablamos de
Kevon Looney, que está de pivot titular.
Y Toscano Anderson, que está en el top 10
El mexicano. Sí, y bueno, a mí es un jugador que me encanta mucho. Sí. Me encanta Toscano Anderson, ya lo he comentado, los que me conocen me encanta, saben que me encanta. Y Kevon Looney, pues sobre todo debido a la baja del número 2 del draft del año pasado, que era Wiseman. Me ha costado. Uh-huh. Wiseman está, pues eso, aportando muy bien desde el pivot titular. Es cierto que no con grandes estadísticas, porque las grandes estadísticas están para Curry y otros jugadores. Y eso, muy bien, la verdad que Kevon Looney muy buen nivel.
Pero llegados a este punto, los fans de los Warriors se habrán dado cuenta de que hay un punto clave que no hemos
en esta
tocado.
Temporada que puede...
Hemos hablado de los Warriors, de que están
de los
ahí
jugadores.
Con los Suns y tal, pero es que falta...
El escolta.
Que falta Klay Thompson.
Klay Thompson,
o sea, bueno. Klay Thompson, como ya sabéis, viene una lesión bastante...
De dos lesiones.
Sí, efectivamente, ha estado dos
lesiones.
Años parado sin jugar prácticamente.
Sí, la primera lesión fue, curiosamente, también en el mismo partido, creo... Pero contra Toronto también, como Kevin Durant. Tuvo una lesión del cruzado anterior de la rodilla, que lo tuvo un año sin jugar. Y cuando parece que ya estaba recuperado, le tuvo otra lesión que es muy, muy grave, que es la de tendón de Aquiles. Que comentamos que Kevin Durant se ha recuperado muy bien. Sobre todo es más dura en jugadores tipo más pesados, como por ejemplo de Marcus Cousins, que no hay manera de recuperar de Marcus Cousins. También la tuvo Kobe Bryant, pero bueno, Kobe Bryant es historia.
En este nivel que están los Warriors, que están prácticamente luchando primero o segundo de conferencia con los Suns, es que todavía
como añadan
falta
a como a Klay Thompson caiga en gracia y no
que
pierdan a ninguno.
Ha dicho Klay Thompson que se lo está tomando con mucha calma.
Eso es.
De hecho, se le espera la vuelta para el día de Navidad. Quizá un poco más tarde.
Se esperaba para diciembre. Sans Karania ha dicho que no va, que antes del 23 de diciembre y el 20 no va a jugar. Estamos en Navidad, o sea que se espera para finales de diciembre. Y si no, en enero. Que vayan con cuidado, que los Warriors van muy bien, no lo necesitan
claro.
De momento.
De hecho, él decía eso, que tiene mucha tranquilidad.
Porque el equipo está rindiendo muy bien. Entonces, estamos ahí viendo un poco cuándo volverá. Uh-huh. Y bueno, como comentábamos, el pivot titular era James Wiseman, que era el número 3 del draft del año pasado, y está recuperándose ahora una cirugía de rodilla. Entonces,
se esperaba más de James Wiseman.
Sí, se esperaba más. Además, se esperaba que estuviera antes también, porque al principio la cosa era que estuviera... se perdería un poco de principio de temporada, pero ahora estamos en diciembre y aún no se ha recuperado. Uh-huh. Y las aspiraciones, pues la de siempre, como los Brooklyn Nets.
Pues vamos. Eso, si tú tienes a Stephen Curry en tu equipo, pues lo lógico
el anillo, es que el anillo. Además que tiene sensaciones muy buenas en el equipo, el juego es espectacular. Uh-huh. Y van de tapados, sobre todo con el ruido que Westbrook a Lakers, los Nets con Irving, tal. Giannis Antetokounmpo campeón, tal.
Sí, que no hablan mucho.
Que no hablaban mucho porque la temporada pasada no fue tampoco demasiado buena, pero espectacular. Están Warriors y van a ser protagonistas. Seguro van a ser protagonistas en playoffs. No sé si ganan el anillo, que tienen muchas posibilidades, pero van a ser protagonistas.
Bueno, son contenders claramente.
Claramente, sí. Y bueno, hasta aquí el episodio especial de Navidad. Para vosotros, jugadores, no. Para vosotros, oyentes, gracias por el apoyo que nos estáis dando. Estamos muy contentos. Es verdad que llevamos pocos, como hemos comentado antes, pero bueno, el apoyo está siendo muy bueno. Y seguiremos en contacto. Y bueno, esperemos que paséis este día en familia y bueno, todas las Navidades. Uh-huh. Y es un tiempo para estar con la familia, respetando las medidas que se pongan, pero bueno. Así que nada, nos despedimos aquí desde The Clutch Brothers.
Un placer, como siempre.
Nos escuchamos pronto.
La canción utilizada es Different, de 50 Sounds.